contacto con ustedes.
Gracias, está también Gladys, no te vayas a olvidar. Ella si no te va a tirar el micrófono por la cabeza.
Jamás.
Dios mío, no puedo dejar de saludar a Gladys. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
¿Cómo está, ministra?
¿Qué tal?
Conociéndome felicitaciones por el nuevo programa.
Muchísimas gracias.
Que les vaya súper bien. Muchos éxitos.
Gracias, y gracias, en serio, muy amable. Bueno, mira, te estamos molestando, Sole, porque tenemos entendido que hoy ustedes hacen la presentación en la Comisión Bicameral de Presupuestos sobre lo que tienen que plantear ustedes, ¿verdad? Sobre ese Navitar.
Así es, vamos a estar hoy haciendo la defensa del presupuesto 2017 ante la bicameral. Vamos a estar, bueno, cerca del mediodía por ahí. Estamos con toda la planificación y todo el trabajo técnico se estuvo haciendo en la institución también para ir a justificar básicamente un presupuesto que se mantiene igual al del año 2016. Estamos hablando aproximadamente unos 800 mil millones de guaraníes que están relacionados al presupuesto de la institución.
Ahora, Sole, hay como habrás visto y lo estuvimos intercambiando vía Twitter la vez pasada, un cuestionamiento que de repente está saliendo. Yo creo que el senador Eduardo Peta el que planteó esto. Acerca del nivel real de ejecución, vos contestaste la vez pasada en Twitter que el nivel de ejecución que puede ser, digamos, aisladamente bajo, o sea, si vos lo aislás es bajo, pero comparación a los años anteriores es altísimo. Le dijiste, bueno chicos, discúlpenme, ustedes tienen que hacer un comparativo. ¿Cómo viene la mano ahí?
Las dos cosas, Enrique. Fíjate que nosotros tenemos ejecuciones récords en términos comparativos sumamente elevadas a lo que veíamos en años anteriores, más de 400 mil millones que ya fueron inyectados a la economía nacional. Para darte pauta de los años anteriores, estamos hablando de 135 mil o 200 mil millones de ejecución presupuestaria. Esto en términos comparativos es sumamente elevado, pero también si lo tomamos ejecución presupuestaria en anual en función al presupuesto disponible, nosotros tenemos un 51% de ejecución a la fecha, con una planificación clarísima a fin de año, donde este porcentaje se va a elevar y va a llegar cerca del 90%, Enrique. Esto es importante contar a la ciudadanía porque hay un proceso de ejecución del presupuesto que claramente en el primer semestre es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque los meses de enero y febrero prácticamente uno no ejecuta presupuesto porque no hay mucha disponibilidad del Ministerio de Hacienda. También existen recortes del plan financiero en los primeros meses, esto siempre se va recuperando hacia el final, y los procesos de obra y de licitación siempre se inician en el primer cuatrimestre. Esto hace que el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre del año sean los de mayor ejecución presupuestaria. Por eso yo realmente me puse a disposición de todos los senadores, los diputados, y sigo haciéndolo, y de toda la ciudadanía, para ir mostrando todos los datos, ¿verdad? Porque se había como instalado una cuestión de un 7%, eso totalmente falso. Nuestra ejecución presupuestaria en las fechas es del 51%, eso se puede comprobar con los sistemas de Hacienda. Y tenemos también metas productivas que son bastante elevadas en cantidad de viviendas entregadas. Hoy estamos llevando toda la documentación respaldatoria, Enrique, es más, te vamos a entregar un CD, yo personalmente voy a estar acercando toda la información a los medios de comunicación para que tengan un detalle, digamos, de cada una de las obras que se está ejecutando, porque esto finalmente, yo insisto, no es un logro de la Senavitat solamente ni del sector público. Que las cosas funcionen bien es un logro de todos los paraguayos, ¿verdad? Y tendríamos que realmente, si nosotros tenemos que mejorar en cuanto a la comunicación, en cuanto a la explicación, estamos, digamos, a disposición para ir mejorando todos esos detalles y que la información llegue como, digamos, con todo el sustento a la gente que por ahí identificamos que esa puede ser nuestra debilidad.
Justamente al respecto le vamos a consultar, ministra, ¿cuál es el motivo por el cual se sigue dudando hasta hoy de la cantidad de viviendas construidas? Se habla de 10.000 finalizadas en este gobierno y una proyección de llegar a 20.000 incluso al término de este 2016. Sin embargo, la gente dice, ¿dónde están esas viviendas? ¿Por qué se pone en duda y se sigue dudando de estas cifras?
Y a ver, hay cuestiones, digamos, de fondo que tienen que ver con un capital social que tenemos que fortalecerlo a nivel Paraguay. Ya estamos muy acostumbrados a dudar de todo. De hecho, los prejuicios son una barrera que tenemos que vencer para poder mejorar la cohesión social en el país y poder construir juntos una única visión que nos ayude a ir mejorando, ¿verdad? Eso se da hasta en las situaciones como personales, ¿verdad? Siempre cuando a tu vecino le va bien, como que la gente piensa primero, en algo debe estar metido, ¿verdad? Entonces siempre tendemos tendemos a dudar primeramente de las cosas, ¿verdad? Bueno, es un desafío que tenemos en términos de capital social en el Paraguay. Hoy nosotros tenemos, y para hablar nomás de datos concretos, Gladys, ¿verdad? 13.769 viviendas terminadas desde el 15 de agosto de 2013 a la fecha. En más de 21.201 viviendas iniciadas y una meta de llegar a la vivienda 20.000 a diciembre. Esas 20.000 viviendas gestionadas son las que forman parte de este álbum de viviendas, yo le llamo, ¿verdad? Con toda la información y los detalles de ubicación, el nombre del proyecto, incluso el porcentaje de avance de las obras que vamos a estar distribuyendo en esta semana para que toda la gente pueda tener acceso a la información y pueda saber dónde están ubicadas cada una de estas viviendas. Van a estar identificadas también por año de inicio, ya que esa fue otra consulta que yo siempre digo, bueno, es válida, ver que la gente consulta cuándo iniciaron todas estas, bueno, saber de las 20.000 cuántas iniciaron, en qué años, cuántas fueron iniciadas, a partir de qué gestión, y que esa información esté disponible. También entiendo, y por eso siempre yo trato de hacer como autocríticas, ¿verdad? Decir, a ver, ¿en qué nosotros estamos fallando? Por eso la gente tiene estas dudas. Bueno, quizá nos faltó comunicar con mayor claridad cada uno de estos detalles, y por eso hoy con todo el equipo de comunicación estamos reforzando que la información llegue. También todo el respaldo documental va a estar a disposición. Esto también no es menor. La gestión de los datos y la información en instituciones que no tienen sistemas informáticos automatizados lleva su tiempo en ir como recaudando toda la documentación respaldatoria. Hoy nosotros, digamos, desde el inicio de la gestión, trabajamos en un proceso de modernización de la institución. Cuando iniciamos, hay que recordar, porque yo hice mucho énfasis en su momento, pero a veces parece que nos olvidamos de las cosas, ¿verdad? La Senavit es una de las instituciones más débiles de todo el aparato estatal. Cuando llegamos, absolutamente todo se manejaba en papel. Eso da cuenta, digamos, de una debilidad institucional, una vulnerabilidad muy grande. Comenzamos a informatizar todos los procesos, a digitalizar. Hoy todas las resoluciones, los actos administrativos que yo resuelvo están digitalizados y están en el portal, están en la página web. Hoy cualquier ciudadano puede acceder a las decisiones que se toman dentro de la institución. Eso no existía antes. Iniciamos un proceso de fortalecimiento con una cooperación técnica para que incluso desde el proceso de postulación los datos del potencial beneficiario estén cargados en un sistema informático. Simplificamos los procesos de llevar adelante las obras, etcétera. Queremos al 2017, porque esto es un proceso que se construye, y ojalá que sea un legado que podamos dejar a la institución, que todo ya esté automatizado, es decir, que incluso un mapa de viviendas y de reportes ya no tenga que cargarse manualmente, sino que eso pueda estar ligado ya a un informe directo en obra que carga el fiscal de obra, en un portal con un password, con un acceso, con un usuario, y que todo eso está ligado al sistema administrativo, técnico y de gestión de cada uno de los programas. Pero eso no existe en otras instituciones, ¿verdad? O sea, hay que ir conformándolo, entonces todo eso es manual y hace también que la gestión de los datos y la información sea mucho más, que tarde mucho más en gestionarla, digamos.
Claro, vos sabes que, ministra, buen día, te saluda Carlos Gómez. Ese es justamente el problema, ¿verdad? O sea, las trabas que uno encuentra en la función pública, principalmente no tener un sistema informático que se actualice inmediatamente. O sea, uno pregunta, ¿en qué país? O sea, en pleno siglo XXI, sí. ¿Verdad? Y es justamente lo que potencia la corrupción y la discrecionalidad dentro de la función pública. Vos sabes que yo me quedo con lo que acabas de decir. Entonces, ¿hay un problema para poder presentar el respaldo documental, ministra? O sea, porque viste que, vamos a hablar con nombre y apellido, para no decir una cosa por otra, ¿verdad? Jorge Villalba, ex periodista de Última Hora, bueno, continúa siendo periodista, pero ya no está en el medio. Él es el que está haciendo estas consultas a través de los medios de comunicación, incluso escribió en la página de Senavitat, fanpage y otros medios también. Y él dice, yo no lo que quiero es que Senavitat nos cuente los lugares donde se construyeron, qué cantidades, la fecha de inicio y de recepción de los proyectos. Y creo que esa es una información que debería estar a disposición de la ciudadanía. A ver, lo que vos nos decís ahora, que este respaldo documental a hoy no existe, pero va a estar próximamente a disposición de la audiencia, ¿o entendí mal?
No, a hoy existe. Nosotros tenemos todo el respaldo documental, tenemos toda la información. lo que no se tiene es de manera inmediata. O sea, a ver, como decía, que alguien pide hoy,
¿qué no le
contesté? En 24 horas yo no puedo apretar un botón e imprimir directamente un informe y un reporte. No, eso le tengo que destinar a un funcionario que vaya al área administrativa, que comience a fotocopiar cada una de las actas de inicio, que comience a fotocopiar cada una de las órdenes de pago, etcétera. Toda esa información se estuvo trabajando en estos últimos 15 días y hoy está compilada en todo un bibliorato. De hecho, vamos a llevarlo también al Parlamento y a partir de toda esta semana vamos a empezar también a difundirla de manera masiva para que llegue a todos los ciudadanos, y esa documentación existe. Hoy está, bueno, y hoy tenemos comprobado, además, uno a uno se volvió a chequear cada una de las obras, los datos, la infografía, para que esté a disposición de la ciudadanía, Carlos. O sea, acá realmente hay que, o sea, yo quiero ser muy contundente con esto, ¿verdad? Nosotros hemos tomado una decisión de fortalecer la política habitacional y esto nos ha llevado a resultados. Todavía creemos de que se puede mejorar bastante, pero hoy los saltos que se han dado, con más de 13.000 viviendas terminadas a la fecha, con 21.000 iniciadas, realmente son logros importantes, ¿verdad? Yo, incluso a Jorge, yo le llamé por teléfono, ¿verdad? También me puse a disposición, le dije, mira, este es mi número de teléfono, llámame, vení a la oficina, yo te explico en detalle absolutamente todo. Lo mismo he hecho con los senadores, con los diputados, porque creemos que no tenemos nada que esconder, ¿verdad? Las puertas están abiertas realmente para sentarnos y para ver lo positivo de la institución y también las dificultades que tenemos, porque por supuesto que existen dificultades también en el día a día que uno las tiene que ir resolviendo, ¿verdad? Pero sentémonos en la mesa a dialogar, ¿verdad? Con una actitud, digamos, constructiva, propositiva, y que esto nos lleve a que la institución pueda mejorar, porque si la institución mejora, mejora el país, ¿verdad?
Claro.
Para mí esa es la única lógica que
hablando un poco de transparencia, porque lo escuchaba también a López Perito, Miguel Ángel López Perito, senador, él sí decía, yo quiero que exista más transparencia en Senavitat, porque imagínense, dice él, los diferentes convenios firmados con las binacionales, entiéndase Itaipú, Yacyretá, y también sí, el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de estas 1.210 viviendas, no aparecen en el sistema de administración financiera. O sea, ¿eso es verdad?
No, lo que pasa es que yo no puedo, a ver, en el informe que se hace de administración financiera no se reportan las metas productivas porque nosotros reportamos ejecución de nuestro presupuesto. El trabajo que nosotros hacemos con las binacionales, tanto Yacyretá como Itaipú, se hace en función a un convenio donde se descentraliza la ejecución de obra, pero solo la ejecución de obra. O sea, Senavitat sigue coordinando como única rectora de la política habitacional toda la gestión del proyecto, es decir, nosotros definimos los sitios que se van a construir, trabajamos con los proyectos técnicos, es decir, el desarrollo de la tipología que se va a llevar adelante, qué tipo de vivienda va a ser, trabajamos en la inscripción de los postulantes, en el trabajo y el acompañamiento social después a los barrios, etcétera. Un trabajo coordinado que se hace con las binacionales. En esa línea tenemos, básicamente, con Itaipú se trabajó en dos proyectos que habían estado paralizados en zonas del interior del país, que se destinaron los recursos para que estas viviendas se culminen, son 120, y también se trabajó en el barrio Las Colinas, que son 222 viviendas, y básicamente el barrio San Francisco, que hoy se está construyendo, ¿verdad? Eso es en cuanto a los acuerdos con Itaipú. Y con Yacyretá se concluyeron 874 viviendas, que forman parte de un convenio de 2000, donde 500 están en ejecución y estamos ahora definiendo los sitios para las 700 restantes que estarían en otros puntos del país. Ya son licitación para el año 2017.
Claro, o sea, yo entiendo ese detalle que vos nos estás dando, pero ¿dónde yo verifico eso en línea? Eso creo que es lo que reclaman los senadores.
A ver, nosotros igual informamos, ojo que antes no se metía, nosotros en el informe que hicimos de gestión al Ministerio de Hacienda, por eso ellos tienen esa información, está aclarado en un párrafo el trabajo que se hace con las binacionales. Ahora, de gestión, digamos, del presupuesto, ya es independientemente con cada binacional, ¿no? O sea, uno tendría que chequear con Itaipú o con Yacyretá la cuestión más presupuestaria, digamos, ejecución de la obra.
Sole, dos, así, pero te pido por favor que me respondas así sí o no nomás y chiquitito, pues nos fuimos
bueno.
Nos entusiasmamos todos acá con el juguete nuevo y estamos entonces vos hablaste ya con Jorge directamente porque él dice que vos no le respondiste, por eso nomás te pregunto.
No, yo hablé con él por teléfono y le mandé hecho un mensaje, además se cortó la llamada que teníamos porque no sé dónde él estaba, pues me había apagado su teléfono, pero hablamos unos 5 o 10 minutos, me puse a disposición y toda la información que le está solicitando, por supuesto, está disponible y le vamos a hacer llegar, ¿verdad?
Y la segunda, así nomás contestame, ¿vos cuántas viviendas recibiste de los gobiernos anteriores y cuántas empezaste vos?
Nosotros recibimos 3.500 paralizadas en mi administración. Yo llevo a la fecha 16.792 viviendas iniciadas bajo mi administración, Enrique.
Ya está. Sole, un abrazo. Bien. Muchísimas gracias por todo, dato. Gracias por tu tiempo.
No, por favor, vamos a hacer llegar toda la documentación entre hoy y mañana, así que a las órdenes siempre.
Enfoque 800.
Ahí está, la ministra Soledad.